Hola, muy buenas, ¿qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva entrega del podcast, programa en el que os traemos cada vez que podamos las novedades novedosas del mundo del cómic. También hacemos reseñitas, hacemos un poco de todo, porque aquí somos guays y bueno, pues nos gusta el cómic y decimos, pues vamos a hablar de lo que nos gusta. Y también vamos a hablar de algo que no nos gusta, pero bueno, tiene también relación con el cómic. Pero no adelantemos acontecimientos. Yo soy Albertini y al otro lado tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola, ¿qué tal? Pues aquí con ganas de comentar todas las diferentes y nuevas colecciones de Marvel.
Efectivamente, porque, bueno, pues ya sabéis que ha salido, acaba de salir en esta semana en la que estamos grabando, ha salido ya, Marvel ha anunciado las 45 series que van a formar parte del relanzamiento All New, All Different Marvel. Ese relanzamiento post Secret Wars que llegará entre octubre, noviembre, una cosa así, porque todavía no han dado fechas ni mierdas. Han dicho, venga, esto es lo que os vais a encontrar. Nos lo han soltado, ni siquiera hay mucha info en la mayoría de las series. Pero bueno, vamos a poner las señales horarias y vamos con ello.
Venga para allá.
Y bueno, ya aviso porque esto va a ser hoy el tema monográfico, ¿no? Las All New, All Different Marvel. Nuevas 45.
Hasta que llegue el momento en el que salgan las nuevas 45 y las tengamos que leer todas.
Efectivamente. Y el universo Marvel no será el mismo.
Ni nosotros, probablemente.
Ni nosotros, no, efectivamente. Y bueno, te voy a dejar, Dani, que hagas los honores de introducir las nuevas series.
Uy, qué bien, con lo que me gusta a mí hacer listas.
Efectivamente, de hecho, no lo voy a decepcionar. Es hoy un fallo informático del mono que acaba de posarse aquí. Ha dicho, esta ventana no responde. Pues ha dicho, pues nada mejor que Dani que lo haga.
Allá vamos. Bueno, pues empezamos por una pieza siempre importante en Marvel. Y no me refiero a Iron Man, sino a Bendis.
¡Bendis!
Invincible Bendis. Iron Man de Bendis y David Márquez. Uh-huh. Bueno, pues nada, tenemos ahí a Iron Man con barbilla picuda y por ahora poco más sabemos. Salen algunos dibujos, bocetos del interior del cómic. Tenemos ahí a Tony Stark que parece que tiene partes mecánicas en su propio cuerpo y cosas así, pero aparte de eso, poco más.
Poco más. Bueno, ha habido alguna entrevista con Bendis ya, pero ha hecho, de lo que ha dicho y tal, pues tampoco te creas que, ya sabes, sus proyectos, porque me parece que Iron Man tiene que ir por aquí, no sé qué, no sé cuántos, pero vamos, lo que es Bendis, decir eso y nada es casi lo mismo.
Sí, exactamente. Y además también tenemos una página doble que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 33 viñetas, de lo cual realmente solamente son viñetas las que están abajo del todo, las demás es una imagen dividida en viñetas, que es una cosa... Eso es todo muy Bendis, que haya muchos cuadritos.
Sí,
lo que me gusta tanto, eso es.
¿Verdad?
Más colecciones. Yo pensaba que iba a ir por orden alfabético, pero claro, va primero Iron Man y luego las demás cosas.
Claro, porque todo el mundo sabe que el mayor héroe de Marvel es Iron Man.
Exactamente. Empezamos ahora sí, me parece, por orden alfabético y tenemos A-Force, que sobrevive a las Secret Wars y va a tener a Willow Wilson, Jorge Molina y Víctor Ibáñez. Ahí... Bueno, pues me imagino que continuando un poco el estilo o alguna de las ideas que tenían en las miniseries, en el tie-in de Secret Wars.
De hecho, un poco luego al final la medio nombran, en plan, prepárate para saber más de estas series, ponte a ver estas otras. ¿Sabes? En plan, ya colgando, colando un poco la esta.
Y tienen, estos son los carteles que ha puesto Marvel para anunciarlo, que viene el nombre de la colección, una imagen, los autores, y abajo viene, pues, el eslogan, y este es A Force to be Reckoned with. ¡Eh!
¡Oh!
¡Qué currao!
El departamento de marketing, chistes de Marvel.
Departamento de marketing, no, efectivamente, son le chistes.
Hombre, es que esto es muy clásico, esto es igual que en los cómics de los 60, los 70, que hacían siempre un chiste con los autores y tal.
Sí, pues es lo mismo. Otra que ya habíamos medio comentado en alguno de los programas anteriores, que es All New, All Different Avengers, de Mark Waid, Adam Kubert, Mahmoud Azhar y portada de Alex Rox, con Thor, Vision, Miss Marvel, Iron Man, Nova, el Ultimate Spider-Man, en este caso ya no se puede decir Ultimate, pero bueno, y el Capitán América Halcón. Uh-huh. Y bueno, pues los héroes más implicados de la Tierra. Estos no son los más míticos, sino que están ahí a tope para intentar ayudar a todo el mundo. Sí, señor. Ahí.
Sí, señor, así. Así nos gusta Marvel, que dice, tenemos un equipo un poco de esa manera.
Eso es. No serán los más míticos de la Tierra, pero por lo menos lo intentan.
Efectivamente.
Luego tenemos otra colección que continúa de nombre, que es Uncanny Avengers, que va a tener de guionista a una de las nuevas estrellas de Marvel. Y me parece que luego viene la otra en estrellas en cuanto a la cantidad de series que les han dado, que es Jerry Duggan y dibujo de Ryan Stegman, que, bueno, pues tenemos a falta de un equipo de Vengadores con Spider-Man, pues este es el segundo. Este tiene a Peter Parker, no a Miles Morales, y tenemos al Capitán América viejuno, Antorcha Humana, Masacre, Pícara, Hermano Vudú, Mercurio y alguien que... Parece, es como si fuera Fuego Solar Mujer. Yo ahí me he pillado a mí mismo. Bueno, horribles trajes, por cierto, los de Mercurio y los de esta chica. Pero bueno, aparte de eso, ahí les tienes, pues, a saber. Luchando por la humanidad, la inhumanidad, los mutantes y Masacre.
Oye, oh, yeah.
Un equipo más que raro. Luego tenemos Nuevos Vengadores, New Avengers, de la otra superestrella que es Al Ewing y dibujo de Gerardo Sandoval, que bueno, pues parece que va a tener que ver con IMA, con o AIM en este en inglés, y son Avengers Idea Mechanics. We aim to help.
¡Oh! Parece que le estamos haciendo nosotros los chistes, tío.
Es que, pues prácticamente. Que tiene una alineación así como muy peculiar, mezclando Young Avengers con Ojo de Halcón, Pájaro Cantor, una cosa un poco peculiar.
Un poco random todo, ¿no?
Todos los equipos están
siendo... Bueno, y no hemos llegado a los de los mutantes, que también tela.
Sí.
Pero, joder, es que es en plan... Parece que han hecho el sombrero seleccionador, han metido un montón de... All New Avengers.
Sí, bueno, que es que al final ahora ya llevamos cuatro equipos de Vengadores y todos son bastante extraños. Que bueno, que obviamente luego es ver si... las excusas que dan para que sean un grupo y cómo van a hacerlo funcionar, eso es lo más importante, pero sí que parece un poco extraño, como poco.
Pues sí.
Y bueno, el último equipo de Vengadores, que todavía hay más, es Ultimates.
¡Oh!
¡Qué ganas teníamos! Y en Ultimates, a falta de un equipo con Captain Marvel, pues este es el segundo. Y también tiene Pantera Negra. Aparece Galactus en la portada. Es también una colección de personajes ultra randoms. Ultimate Problems Need Ultimate Solutions.
Oh, yeah.
Ok. Como decía otra de las estrellas, Al Ewing, otra vez. No sé si se va a confundir de colecciones cuando esté escribiendo. Y dibujo de Kenneth Rocafort, aunque la portada o lo
¡ostras,
que
Rocafort!
La imagen parece, sí, la imagen parece de Silvestri, un poquito.
Es que Rocafort, con sus nuevos titanes de Lobdell, ahí se coronó. ¿Era él, el de Nuevos Titanes? Sí.
Es que me quiere sonar, y también fue uno de los que hacía algo de la... Al principio de los Nuevos 52, algo de la Legión. Ay, ya no. Ya se me olvidan las cosas.
Yo creo que es de Nuevos Titanes por... Me acuerdo de que era... Que salga Starfire en cueros. Bueno, en
bikini. Ah, sí, efectivamente. Ese es. Ese es, sí. En fin. El Doctor Extraño, Doctor Strange, de, como ya dijimos el otro día, de Jason Aaron, Chris Bacalo. La portada sale el Doctor Extraño, muchos cráneos y Doctor Extraño con un hacha, y algunas cirugías requieren el bisturí, otras un hacha.
¡Oh, qué malote!
Sabemos, Doctor Extraño, héroe de acción. Stephen el Bárbaro.
En fin. He ido al infierno y he vuelto con 40 prepucios de demonio.
En fin. Captain Marvel, que como dijimos el otro día, se va a Kelly Sue DeConnick, y entran Tara Butters y Michelle Fasecas, que han trabajado, creo recordar, en Agent Carter. Dibujo de Chris Anka, y nada, este no tiene ningún tipo de chiste. Captain Marvel Rises, pues bueno.
Ok.
Ya lo pues... tengo puesto, les tenía puesto ahí con muchas ganas para el tema de los chistes, y ya hemos entrado en un momento en el que ya no hay chistes y ya no me gusta.
Veo por la nota de prensa que tampoco tiene chistes. Qué mal. Que bueno, que va a tener toda una flota a su poder, y las Carol Corps y demás. Bueno. Entonces va a ser así algo, de esa manera.
Ahí defendiendo la Tierra desde el espacio, sí, en la imagen promocional aparece con una docena de naves que pone la A de Vengadores, y cada una lleva como 4 escudos del Capitán América puestos así, o más, perdón, 6, 8, no entiendo exactamente cuál es la función, pero ahí están.
Porque la gente luego se confunde y piensa que son los Green Lantern o algo así.
Será eso. Luego tenemos, hablando de Capitán América, Sam Wilson, Captain America número 1, de Nick Spencer y Daniel Acuña. Y en la portada tenemos a el Capitán América Sam Wilson y el Capitán América Steve Rogers ahí dándose la espalda, con una foto de los dos en el pasado partida por la mitad, y el texto que dice: ¿con quién estás tú? ¿Con quién vas, ¿En qué equipo estás tú? A saber. Luego tenemos... Bueno, esta colección, por cierto, no sé exactamente qué leches van a hacer. Autores buenos tiene. Luego tenemos, curiosamente, colección que se llama The Totally Awesome Hulk. El totalmente asombroso Hulk. De Greg Pak y Frank Cho.
Es que...
Greg Pak, que vuelve a Marvel. Sí, dime.
Sí, lo que decía, que es en plan título repelente, pero molón. Totally Awesome Hulk.
Exactamente, sí.
Pero luego te da Greg Pak, que he dicho, ¡guau! Y por otro lado te da Frank Cho, que bueno.
Sí, que raro, pero bueno, oye, Greg Pak sí que, para mí, vamos, tuvo una buena colección de Hulk. Hombre, a lo mejor también, sobre todo si la comparas con la de Jeff Love, que era la contemporánea, pero yo creo que era buena colección de Hulk. Y esta es una de esas portadas que, para no darnos spoilers, pues tiene ennegrecidos ciertas partes de la ilustración. Una es la cara, de ahí el título de abajo, que es ¿quién es el Hulk? Pero también tiene ennegrecido la mitad del brazo izquierdo. Eso nos puede hacer sospechar.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, dice Greg Pak que este es un nuevo y totalmente diferente Hulk. Nada de volver al pasado y meter ahí la esquizofrenia típica de Bruce Banner y demás.
Fuera
eso, y bueno, pues ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Efectivamente, ¿quién sabe? Ya Greg Pak ha dicho, ya me he cansado de hacer cosas de Superman y Batman, o a lo mejor no, y sigue allí todavía un tiempo.
Creo que en Action Comics sigue todavía.
Ay, Dios. Bueno, pues en DC no ha hecho nada especialmente bueno, si te digo la verdad, o sea que no creo que lo echen de menos. Bueno, luego tenemos The Mighty Thor, que continúa con Jason Aaron y Russell Dotterman. Y bueno, la portada no es un spoiler en sí, pero casi casi. Y dice, la carne puede que sea débil, pero el trueno es poderoso.
¡Oh!
Y eso todo el mundo que sepa quién es el nuevo Thor, la nueva Thor, pues sabrá a qué se refiere. Luego tenemos la Bruja Escarlata. Colecciones extrañas. Scarlet Witch, número uno, de James Robinson, otro de los que va a tope en este relanzamiento. Y dibujo de Kevin Wanda. La portada, le decía Albertini, que me ha recordado algo y no soy capaz de acordarme de qué. Si alguien ve la ilustración y dice, coño, si es esto, atontado, pues que me lo diga. A lo mejor estoy viendo donde no hay. A saber, el traje y todo es muy extraño.
Sí, digamos que estamos en una de las portadas extrañas de esto. Porque sí, hay portadas de todo tipo, ¿no? Entonces, pero es especialmente lo que dice Dani. Recuerda algo, no, yo tampoco caigo. No sé. Os dejamos a vosotros, queridos leyentes.
Muy bien. Luego, otra colección que continúa igual que estaba es Miss Marvel, con Willow Wilson, Takeshi Miyazawa y Adrián Alfona, que, bueno, después del éxito de la colección, pues tampoco... Y no muchos números, pues al final le han dicho, hombre, año y medio igual no es suficiente para explotar esta etapa, así que continúa el tema.
Y bien que hacen.
Sí. Luego tenemos Illuminati...
¡Oh, no!
Número uno, de Josh Williamson, dibujo de Sean Crystal, y abajo en el texto pone Forever Evil.
¡Oh, madre! ¡Oh!
En el dibujo tenemos a Capucha Roja con dos UCIs y metralletas, y abajo una silueta de varios villanos. Creo que veo al Hombre Absorbente. Y poco más, francamente. Pero hombre, el SSLB es grande y va con una bola de demolición.
Efectivamente, es el reconocible.
Eso es demasiado fácil. Pero los demás no sabría decirte ahora mismo quién son. Puede que la de la izquierda sea Titania, puede que la derecha sea Piedra Lunar. A saber, ni idea. Esto es como una cosa rara thunderboltística.
Sí, eso te iba a decir un poco. Yo te voy a decir, tenía pinta de Thunderbolts luego, pero con el título de Illuminati como que despista mucho.
Sí, y yo no sé si... Es que vaya título... Es un poco... Aparte, cualquiera que ha estado en Marvel últimamente, lo de Illuminati tiene una connotación distinta.
Sí.
Y para quien no, es como... ¿Esto por qué coño voy a comprármelo? ¿Qué tiene que ver esto con Marvel y tal? Esto suena a otra cosa. No sé, es muy un poco raro, pero bueno. Luego tenemos All New Hawkeye, que continúa la etapa de Jeff Lemire y Ramón Pérez. Y el título de abajo es Hawkeye versus Hawkeye. Y bueno, los que leyerais algún número de la etapa de Jeff Lemire, pues veríais que Ojo de Halcón también era muy protagonista. Y bueno, pues ahí estamos, tenemos a los dos. Y a Clint le tenemos un poco viejunístico. De fondo, no lo sé cómo va el tema, pero oye, este no es el primer héroe de clásico que vemos viejo y ni que vamos a comentar, así que a lo mejor empiezan a envejecer la gente en Marvel después de mucho tiempo.
Sí, es que justo llegan los 60 años y se vuelven viejos de repente.
Luego tenemos Astonishing Ant-Man, el... Hombre Hormiga, por supuesto, tiene película, pues vamos a hacer una colección. Y tiene...
Oye, que ya la tiene ahora.
Bueno, sí, pero obviamente...
Y, también, y también a raíz de la película.
No va a no tener colección ahora, quería decir. Pero sí, que tiene a Nick Spencer de guionista, lo cual puede ser bueno. Ramón Rosanas de dibujante. La portada o ilustración que sale aquí es de Mark Brooks, que sale con... Tenemos al hombre hormiga dado la espalda a nosotros, con los dedos cruzados en la espalda y con unos villanos con él.
Y... Con los Superior Foes of Spider-Man.
Sí, cierto, es verdad.
Es que como es Spencer y ha estado tanto trabajando con esa serie, con Superior Foes, que por cierto, es una serie menor, pero bastante
es buena,
entretenida. Bastante buena, ¿no? Y luego ha retomado con el hombre hormiga, que también ha hecho la serie anterior, la serie que se estaba publicando hasta ahora. Y bueno, pues la verdad es que puede ser así. Puede jugar con su pasado de ladrón y demás.
Pone abajo once a criminal, en plan, bueno, si una vez fuiste un criminal, seguirá siéndolo ahora. Obviamente, como le tenemos dado la vuelta con los dedos cruzados, pues será un poco... No exactamente.
Tendrá truco.
En fin, la visión. La visión de Tom King y Gabriel H. Walta. La portada ilustración que sale aquí es de Marcos Martín, ya podía hacer algo en vez de esto. Y bueno, dice una nueva visión del universo Marvel. Bueno, esto no tengo ni idea.
No, desde luego, porque además no ha salido nota de prensa, así que no tengo ni pajarola.
Tenemos Conquest of Champions.
¡Oh, yeah! ¡Sí, señor!
¿Por qué no imitar a DC un poco? El guionista Al Ewing, dibujo de Paco Medina. Esto está basado en el videojuego.
Sí, está basado en el videojuego y, bueno, parece ser que dicen... en la nota de prensa, de hecho, lo dicen. Dicen, vamos a aprovechar el... hemos querido aprovechar el exitazo de Conquest of Champions para crear un cómic, entonces... Básicamente lo que van a hacer es cada cómic habrá, pues, como los versus de que hemos estado viendo de en estos últimos, ¿no? Sería, digamos, su secuela, entre comillas, ¿no? De todos los cómics estos que han estado estos últimos años de Avengers versus X-Men, esas series paralelas y tal que han seguido editándose, pues esto igual, ¿no? Entonces va a ser en plan el secuestra al tío a dos superhéroes o villanos, así al azar, los enfrenta, y luego a algunos les devuelve a la cama con la memoria borrada, o lo que sea.
El tío concretamente es el maestro, la versión del futuro imperfecto de Hulk.
Sí.
Amazing Spider-Man, de Dan Slott y Giuseppe Camuncoli.
Con una portada muy... no sé.
Muy graciosa.
El speeder coche.
Exactamente. Exactamente. Speeder coche. Y el título abajo es tu amistoso vecino se acaba de hacer más grande.
Oye. Oh, yeah.
No sabemos, pero como es que a estas alturas, bueno, tenemos imágenes de Japón y cosas así, es como, ok. A estas alturas no vamos a andar dudando de Dan Slott en la colección de Amazing Spider-Man.
Desde luego que no.
Así que a callar lo que tenga ganas.
¡Callaos!
Hasta que se canse. Tenemos Matanza, Carnage, número uno. Jerry Conway, atiende.
Que ¡ostras! Es que Conway, tío.
Vuelve los viejunos. El ataque de los viejunos vivientes. Dibujo de Mike Perkins. La ilustración es de Mike del Mundo, que ya podía hacer algún cómic en vez de hacer portadas. Y Descenso en la locura. Bueno, pues es Matanza. ¿Cuántas veces van a intentar hacer series o miniseries de Matanza hasta que se cansen?
Es que es como con Veneno, ¿sabes?
Peor.
Peor porque por lo menos Veneno era una idea más o menos original o algo así, ¿no? Esto es directamente el sucedáneo cutre de Veneno.
Esto es el derivado del derivado.
Sí, o sea, es...
En fin, luego tenemos Spider-Woman, de Dennis Hopeless y dibujo de Javier Rodríguez. Padre de día, héroe de noche, y tenemos a nuestra heroína embarazada en la portada.
¡Oh, qué bonito!
Y héroe de noche, pues no es exactamente, que decíamos antes fuera de cámara, si luego ya le gustaría. Una vez que estás embarazado, pues es lo que hay.
Claro, ahora es embarazada de día, era de noche. Es lo que decíamos desde pues, bueno, nada. A José quita el bombo para despistar y...
A saber, porque bueno, Dennis Hopeless, nunca hay esperanza para mí. Lo dice su propio apellido, es que ¿cómo podéis fiaros de él? Por supuesto, Spider-Man, con guión, Brian Michael Bendis, Sara Pichelli, es decir, la continuación de Ultimate Spider-Man en el universo Marvel, lo cual quiere decir que será igual de buena o de mala según vuestros gustos, uh-huh. Pero... teniendo que lidiar con toda la continuidad del universo Marvel normal, lo cual quiere decir que será peor.
Claro, bueno, del Bendisverso.
Porque claro, en el anterior podía hacer lo que le diera la gana.
Claro. El caso es que, por ejemplo, hombre, yo que he seguido con Ultimate Spider-Man y demás, llega un momento en que me he cansado un poco, no sé.
Normal, pero ¿cuántos años ha estado?
Un montón, años. Sí. 15 años y tal, entonces, uff, a lo mejor es que va siendo hora de, aunque sea este personaje nuevo que lleva, ¿cuántos años lleva Miles Morales? ¿Tres, cuatro? No sé.
Yo no me acuerdo tampoco, pero 3 años igual sí.
Y bueno, pues, que quizás, y con 3 años yo noto ya las historias del personaje agotadas.
Bueno. Nuevo escenario y desde luego es una oportunidad de intentar sacarle más tema, pero no sé. No sé. Bueno, obviamente en Marvel no tienen miedo a tener varias cabeceras que tengan personajes que se puedan parecer, no como en DC. No le tienen miedo a nada. Spider-Gwen,
Spider-1,
Jason Latour, Robbie Rodríguez. Por supuesto, si estaba teniendo el éxito que estaba teniendo, que era mucho, esto no podían tampoco dejar de venderlo.
En
el relanzamiento no podían perderse porque estaba vendiendo a veces hasta mejor que Amazing Spider-Man, lo cual fue un poco sorpresa, la verdad, y después de varios meses, además. Así que sigan adelante.
Además dice, la historia secreta de Gwen Stacy y Peter Parker se revela. Chan, 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 chan.
Chan.
Perseguida por el capitán de la policía Frank Castle y el kingpin del crimen Matt Murdock. Chan, chan.
Luego tenemos Silk, chan, chan. Que también continúa, Robbie Thompson, Stacy Lee y lo de abajo es The Sinister Silk. ¡Qué currada! Y sale como si fuera una villana y estuviera robando un banco. A saber, lo que decía de que no tienen miedo a hacer cabeceras con el mismo nombre. Spider-Man 2099, Peter David y Will Sliney. Y el traje nuevo del... Creo que es nuevo, ¿verdad? Como está boca abajo al hijo puta, no termino de saberlo. Creo que está un poco rediseñado.
Puede ser, sí.
Es... A mí me gusta más el otro, pero bueno, lo que sea. Da igual, pues continuará Peter David con sus cosas. Y ya que Spider-Man lo tenemos ahora bajo nuestro ala también en el cine, pues vamos a seguir haciendo cosas de Spider-Man. Y ya, no sé si os habéis dado cuenta de la de colecciones que tienen que ver con Spider-Man que he comentado. Pues sí. Una más, que es Web Warriors, de Mike Costa y David Baldeón. Que no le tienen nunca haciendo nada, así que me alegro de que tenga una colección, pues sí. Porque, oye, sería ahora. Y Defending the Spider-Verse, esto es lo que obviamente sale del final de Spider-Verse, y me alegro de que al final lo hayan aprovechado.
Pues sí, porque son de esos frescos que dices, se quedan ahí y la gente no lo coge.
Es muy buena idea tener... esta colección porque puede ser divertido y además te quedaban allí algunos personajes que eran curiosos, versiones de Spider-Man bastante raricas. Y bueno,
y además ahí está. Iba a decir que quieras que no, teniendo el juego este de Spider-Man Unlimited, que juega mucho con el Spider-Verse y demás, pues, perdón, Universo Spider-Man.
Cuidado.
Pues, bueno, pues, que era lógico también que aprovechasen que ahí tenemos en el juego todos los Spider-Man ha habido por haber, con Spider-Gwen y Silks y demás. Y bueno, pues era lógico también que hubiera cierta sinergia, ¿no? Por lo menos en esos tiempos.
Sí, hombre, y que no puedes dejar de hacer una colección en la que salga Spider-Pig.
Efectivamente.
Luego tenemos nueva colección de Daredevil, Charles Soule y Ron Garney. Charles Soule, que también es otro de los que están ahí dándolo todo en Marvel últimamente, con un montón de colecciones, con más o menos éxito. Rediseño del traje de una forma un poco fea y extraña, porque tiene, bueno, no sé, las Des tienen unas llamas extrañas, es todo más negro, no sé qué va a hacer exactamente este hombre. El aprendiz del diablo.
Oh.
Pone abajo. Todo muy oscuro. Lo cual nos recuerda a cosas peores. Pero bueno, ya veremos. Y el otro que sale en la portada diría que es Stick, pero es por decir algo, porque creo...
Podría ser, la verdad. Pero es lo típico, como salen ahí medio en penumbra, medio todo.
Sí.
Tampoco...
Luego tenemos Guardianes de la Galaxia, de... Bendis y Valerio Stinti. O sea que todavía no deja Guardianes de la Galaxia, quiere seguir arruinándolos. Porque aquí tenemos a Drax, tenemos a Mapache Cohete, a La Cosa, a Veneno. Pues ya sabes, Guardianes de la Galaxia de siempre.
Sí.
Y abajo pone, el Mapache está al cargo.
Oh yeah, sí.
En fin. En fin. Luego tenemos la colección de Drax por CM Punk y Callum Bann y dibujo de Ed McGuinness. CM Punk, por cierto, que es un luchador de lucha libre, creo.
Puede
o
ser.
O de la UFC, bueno, no lo sé, pero en fin. El mejor de la galaxia pone, y es el Intergalactic Fight Club, pone en la ilustración. O sea que es Drax pegándose con gente todo el rato. De ahí me imagino que será la implicación de este luchador profesional.
Con tanta experiencia escribiendo cómics.
Eso es, y con tanta experiencia peleándose con gente alienígena. Luego tenemos...
No te imagínate, basado en historia real.
Basado en una historia real. Luego tenemos a Howard el Pato, Chip Zdarsky. Nunca me sale bien ese. Nunca me sale bien eso. Y Joe Quiñones. Y pone Howard the Duck 1. Y debajo pone entre paréntesis... Yes, again. Y abajo en el texto de introducción pone Hogwarts tiene un nuevo sombrero.
Que, por cierto, que la colección de Hogwarts el Pato de ahora, pues, que bueno, que está haciendo Zdarsky también, pues que está bastante curiosa, simpática. Así que me imagino que esto igual.
Sí, las colecciones que más o menos siguen, quitando los cambios de estatus que haya y eso, pero los que siguen los mismos autores y tal, yo no espero grandes revoluciones. Ya suficientes hay en el resto. Luego tenemos Nova número 1, con Sean Ryan de guionista, Corey Smith de dibujante, y ahí sale el Nova que estábamos viendo últimamente y el Nova de antes, y el subtítulo de The Family Business. Así que, bueno... Pues no lo sé. No sé si tendrá que ver... Oye, acaban de hacer una serie que se parece un poco a esto, que era la de Cíclope, ahí en el espacio, con el Corsario.
Efectivamente, con ahí...
Bueno, en fin.
Era...
No sé.
Con Dauterman, era. Y Ruka, escribiendo.
Greg Ruka, sí. Luego tenemos Star-Lord, de Sam Humphries y Javier Garrón. Y bueno, sale Star-Lord con un traje... de astronauta, con el casco quitado. Ok. Pues vale. Luego tenemos... Atención, que vienen las cosas muy buenas.
Oye.
Veneno. Caballero del espacio. Venom Space Knight. De Robbie Thompson y Ariel Olivetti. Que madre mía, no tenéis nada mejor que darle a Ariel Olivetti.
Es que seguro que era fan de Rome y demás.
Seguro. Y bueno, por lo menos la ilustración que viene es como, ya que estamos haciendo la absurdez de tener a Veneno en el espacio, aunque sí, es cierto que Veneno es un traje alienígena.
De hecho, precisamente es donde mejor debería estar.
Sí, en el fondo sí, pero es muy absurdo para los poderes y eso que tiene, pero bueno, en fin. Whatever. Que la portada es muy de cosas chungas, ahí con una especie de pirañas con dobles bocas, tentáculos, astronautas, mono, ¿qué es eso? ¿Un pulpo? No sé qué es. Y el subtítulo de abajo es Sometimes a hero needs a little space. ¿Eh?
¡Oh! ¡El little space! ¡Porque sale en el espacio, tío!
Esos juegos de palabras me matan. Siguiente colección. También colecciones... Tengo que reconocer que cuando salen tantas colecciones juntas, como cuando salen los nuevos 52 de vez en cuando y eso, siempre hay colecciones que dices, ¿pero esto por qué? Esto, esperan que no lo cancele nadie. Tenemos a los Howling Commandos of S.H.I.E.L.D., los comandos aulladores de S.H.I.E.L.D., de Frank Barbary y Brent Schnuber. Y esta parece que a Loki le ha gustado. No sé si le ha oído. Y bueno, pues es que nada.
Ha oído aullador y ha entendido maulladores.
Exactamente. Los comandos maulladores.
Molaría un montón.
Y yo recomiendo que apoyemos esta colección desde el principio, porque es una colección que sale pues el hombre cosa, hombres lobos, todo tipo de gente y monstruos extraños. Y sobre todo sale un mono con pistola. Así que, ¿qué más queréis
saber? Oh, yeah, ya está. O sea, yo...
O sea, si sale Hitmonkey, el único, lo que parece ser el único ser humano es Dan Dugan, así que, y tiene un bombín.
¿Qué parece?
Parece un ser humano, pero tiene un bombín. O sea, eso ya te puede decir todo. Nueva colección de Agents of S.H.I.E.L.D.
Uh-huh.
Con Mark Guggenheim y Mike Norton. A saber, sale la portada Coulson besándose con una especie de mujer laberinto hecho con serpientes y el símbolo de Hydra. Es bastante
surrealista. ¡Qué analogía!
Y pone, mantén a tus enemigos cerca, a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Luego tenemos el enésimo intento de hacer que los inhumanos parezcan algo. Uncanny Inhumans, de Charles Soule y Steve McNiven.
Uh-huh.
Con el subtítulo de The Silence is Broken.
¡Oh, sí, señor!
Rayo negro, silencio. Bueno. No sabemos tampoco. Luego tenemos
Dicen que... Sí. A ver, espérate. Oh, vale, eso es bueno. Bueno, qué fuerte. Adelante. Reina Medusa...
Sí.
Con su consorte Johnny Storm.
Adelante con ello, madre mía. Y lo que parece ser la bestia también.
Sí.
Parece que solamente hay un par de inhumanos o así.
Y por ahí aparecerá Kang el Conquistador. Estará Rayo Negro por ahí pululando, que quiere, está haciendo operaciones encubiertas al servicio de una... de una meta misteriosa y muy grande.
Y claro, como no habla, pues...
Claro, no. Es estupendo como espía.
Dinos todo lo que sabes.
No puedo.
¿Por qué no habla? Y si descuenta algo, les mata. Es una cosa maravillosa.
Uh-huh.
Es que, por cierto, claro, tú dices de qué va a ir la serie y la ilustración no tiene nada que ver con eso. Porque Medusa sale una pierna de Medusa, medio brazo... Y algo del resto del cuerpo.
Efectivamente.
En fin. Luego tenemos Karnak, de Warren Ellis y Gerardo Zaffino, que me imagino que será una etapa de 6 números.
¿Qué dices con lo pródigo que es últimamente Ellis?
Y, oye, igual está bien, ¿eh? A mí Karnak es un personaje que siempre me ha hecho gracia.
Sí, además, no, siguiente. Karnak que a lo mejor es... Mola mucho. Ya de por sí el concepto de Karnak mola.
El concepto de Karnak, cuando se aprovecha en todo lo que puede ser, en todo lo que significa su poder de ver las debilidades de las cosas, a mí me gusta mucho. Entonces me imagino que él dice, yo tengo una idea muy buena para hacer la colección. ¿Cuántos números va a estar esta vez? ¿Cinco? ¿Tres? No lo sé.
Uno y medio.
El primer número igual sí. Luego tenemos Angela, Queen of Hell. Sí, señor. Oh, yeah. Con Marguerite Bennett y Kim Jacinto y Stephanie Hans. Continuando un poco, pero sin Kieron Gillen, la colección de Angela, pero en este caso la tenemos como la reina del infierno asgardiano.
Uh-huh.
Ok. Escuadrón Supremo.
Sí, señor.
Les ha gustado la idea y han dicho, pues, ¿por qué no pensamos en alguien que le guste hacer héroes clásicos? Ya sé, James Robinson. Exactamente, uh-huh. James Robinson y Leonard Kirk. Y bueno, pues no sabemos si se alimentará de todo el tema que hemos visto con este equipo otras veces, si es un nuevo principio. Ahora que están dentro del universo Marvel normal, imagino sí, que sí.
Sí, al parecer, mira, vienen de cada universo propio. Uh-huh. Está Hyperion, Nighthawk, Doctor Espectro, Blur, no los cantantes, sino el héroe. Warrior Woman.
Son los únicos supervivientes de la Tierra, Blur.
Que bueno, que se unirán y en plan, ¡oh, Escuadrón Supremo! Y su primer objetivo, Namor, responsable de la destrucción de la realidad del Doctor Spectrum.
Uh-huh.
Y bueno, parece sí, que van vengándose un poco. ¿No?
Uh-huh. Bueno, oye, pues a ver cómo manejan tener en el universo Marvel un equipo tan poderoso, uh-huh, haciendo cosas extrañas. Luego tenemos el único adjetivo que le quedaba poner delante de una colección mutante, Extraordinary X-Men.
¡Oh, yeah!
De Jeff Lemire y Humberto Ramos. Y, por supuesto, Lobezno ha vuelto, ya se acabaron las tonterías, pero tenemos, como veréis luego, a Lobezno viejuno.
Es que de hecho es el Lobezno viejuno.
Sí, sí, digo.
Ah, claro, vale, okay, era...
Se ha muerto antes, ahora ya no, pero ahora está viejuno, ya está.
Bueno, y... bueno, sí. De hecho, cuando lo vi la portada, dije, joder, con dientes de sabre, y de repente veo que tiene garras. Y yo, ah, coño, que es Old Logan.
Exactamente, y están Tormenta, Coloso, Hombre de Hielo, Rondador, o sea, un poco los clásicos. Y bueno, pues a saber. Clásicos en general y entre comillas, porque, bueno, en fin, hay de todo un poco.
Bueno, que también van a hacer mutantes e inhumanos o algo así, porque dice un evento cataclísmico ha alterado los destinos tanto de mutantes como inhumanos.
Uh-huh. De ahí la colección de Uncanny Inhuman, supongo.
Efectivamente. Y bueno, pues nada, dice Lemire que este va a ser el buque estrella de los X-Men ahora.
Bueno, pues ya veremos, ¿no? Esto desde luego es un nuevo comienzo para los mutantes y a ver si los últimos años no, para mi gusto, no han sido gran cosa. Bendis, no.
No, no.
Y Claremont y bueno, en fin, y las colecciones
también menos hemos tenido ahora en este tiempo.
Así menudos. Que, bueno, oye, a ver qué tal. Y Lemire es un guionista que no suele gustar, a ver qué tal se le da el tema. Uh-huh. La otra colección mutante, Uncanny X-Men de Callen Bann, y no se ha muerto, nunca ha estado de parranda, Greg Land. Y ahí tenemos a el casco de Magneto, que está reflejando a Mariposa Mental, Mística, Fantomex y Dientes de Sable.
Uh-huh.
No sabemos tampoco muchas cosas más, pero aquí dice, amenazas más grandes requieren unos X-Men que den más miedito.
Exactamente.
Una traducción libre.
Uh-huh.
Más X-Men. All New X-Men. De Dennis Hopeless y Mark Bagley. Esto continúa básicamente, pues, esos X-Men que se inventó Bendis del pasado.
Bueno, inventado.
Bueno, que le sacó.
Los inventó Stan Lee.
Y dice: en una misión para poder construir su propio futuro. Y oye, que nunca está de más.
No.
Luego tenemos Old Man Logan, como bien decías tú. Y para complementar el trabajo en Extraordinary X-Men, pues aquí también tenemos a Jeff Lemire y el dibujo de Andrea Sorrentino y sí, el subtítulo más viejo, más sabio y más afilado.
Oh.
Ya veremos. Hay Mark Millar, ha dejado pozo.
Uh-huh. El autor más influyente de Marvel.
All New Wolverine, que tenemos a Tom Taylor y David López con la nueva Lobezno, es la mejor que hace, es la mejor en lo que hace ella, ¿eh? Es una mujer.
Y estos chistes se pierden en la traducción.
Sí, totalmente. Best there is at what she does. Y tiene dos garras, así que todos sabemos quién es. Luego
¿quién
tenemos
será?
Masacre.
Spider-Man.
Masacre que continúa con Jerry Dugan. El dibujo de Mike Hawthorne. Y abajo pone un subtítulo. Creo que es de los mejores. Y dice: más masacre del que tú querías. Hombre, a Jerry Dugan no le he visto nada mal en su llegada a Marvel, la verdad.
No.
Y, hombre, ahora le están dando también mucho curro, mucha responsabilidad. Así que ya veremos a ver qué tal se le da el asunto. Uh-huh. Y con eso hemos terminado las tropocientas mil colecciones. Es decir, leer cosas que nos ha dado alguien, como os gusta a vosotros.
Efectivamente. Y, bueno, pues la verdad que como... ¿qué conclusiones podemos sacar? Yo personalmente, a mí me da miedito. A mí me da miedito porque dices, no veo así grandes, porque claro, Dugan y tal, Dugan, Van y Saul, o Sul, que son así los autores, entre comillas, estrella, a mí nunca me han parecido brillantes.
No,
y tienen sus cosas y tal.
Al Ewing, James Robinson también están muy a tope, pero sí, lo que dices tú, no se notará mucho la marcha de Remender, de Hickman, en fin, yo creo que sí.
Sí.
Ya veremos hasta qué punto.
A ver qué tal, porque claro, también es verdad que nos han tenido muy mal acostumbrados en estos años.
Sí.
Entonces, bueno, pues, claro, es un poco a medio gasto, entonces... vamos a relanzar, pero no tenemos el talento.
Oye, que a saber, sí, en muchas cosas sí que es cierto que sí que parecen cosas nuevas, pero hasta que leamos los cómics es complicado saber qué va a ser, porque hay cosas que son muy raras.
Sí, la verdad que sí.
Así en general. Y no sé, es eso, es curioso. Por lo menos curioso.
Que ya veremos, salen a partir de octubre y noviembre cuando se termine Secret Wars y ya veremos lo que nos depara y ya haremos nuestros clásicos especiales y ya os contaremos. Pero bueno, ya sabéis que nos podéis comentar en hola@novelopodcast.com y en las redes sociales que os han parecido estos anuncios.
Si hay alguna colección que os apetezca más que otra, alguno ya nos ha contestado alguna cosita. Luego lo leemos.
Y vamos con las novedades de julio. Ahora sí. Que comenzamos este mes, ¿qué tenemos este mes para nuestra biblioteca particular?
Pues, bueno, digo, como ya vamos a leer muchas colecciones y tal, voy a ver si hago una lista un poco más reducida. Tampoco es que se la hayan... he currado mucho este mes de julio. No son los meses más llamativos, pero bueno, tenemos varias cosas. Sobre todo, me gusta mucho algunos de los textos que vienen en Panini. Voy a empezar por ahí. Tenemos Velvet número 2. Por el equipo que mató al Capitán América.
¡Oh!
Grandes créditos. En fin. Cosa recomendada, colección de estos superhéroes 51 con Nova 1, Aniquilación, Conquista, de Avnet, Lanin, y luego una colección de dibujantes interesantes como San Chen, Mahmoud Esrar, Paul Pelletier, antes de que fueran super famosos. 4 Fantásticos 91 dice: continúa la historia que ha roto Internet en pedazos.
¡Oh, sí! Sí, todo Internet está súper rota desde
Vamos, tan roto que... ¿Alguien ha hablado de los Cuatro Fantásticos desde que lo relanzaron con Robinson? ¿No?
No, solo cuando dijeron, se termina la serie.
Y, por cierto, Que no lo hemos dicho. Cuatro fantásticos en el relanzamiento.
Nada.
Nada. Hemos visto a la cosa por ahí. Hemos visto a la antorcha humana por ahí.
No sé, es muy, muy raro.
Sí, ya veremos a ver. Luego tenemos Thor, diosa del trueno 51, que dice: ¿quién es la nueva Thor? La pregunta está en boca de todos. Y yo digo, no. Y añado, menos los que leyeron el catálogo el mes pasado.
Oh, yeah.
En fin. Luego, bueno, pues continúan con publicando todo, ¿no? No os preocupéis, que es que no faltan cosas, pero tampoco hay novedades muy llamativas. Luego en ECC también tenemos el Wonder Woman número 10, en el que empieza la nueva etapa con Meredith Finch y David Finch.
¡Oh, yeah!
Me niego.
Sí.
Por si acaso estáis leyendo Multiversity, o como lo llamaron aquí, el multiverso, en ritmo español, quiero decir, pues este mes toca Pax Americana, que es uno de los mejores números. Uh-huh. Un tomo especial de Flash, 1940-2015, 75 años de Flash, que tiene un poco selección de estas de el Flash Comics número 1, el Showcase 4, Secret Origins 50, Silver Age Flash número 1, un especial de 80 páginas, DC Comics Presents Flash 1, en fin, para que sepas un poco quién es Flash y quién ha sido a lo largo de los años.
Sí. Que algunos de los cómics que hemos comentado nosotros en nuestro mítico, cierto, especial número 100.
Exactamente. Luego recopilan, no hay que nombrarlo, Albertini, recopilan en un tomo, como han hecho en Estados Unidos, el Arrowsmith de Carl Busiek y Carlos Pacheco, que está curioso y seguro que mucha gente no lo conoce. El nuevo tomo de Astro City Álbum de Familia, y el último tomo de Ex Machina. Y luego en Planeta tenemos, pues, Star Wars. ¡Tenemos Star Wars! ¡Nos han dejado Star Wars!
¡Sí!
Vivimos por obra y gracia de que Panini nos ha dejado lo que no quería. Pero vamos. Sí, tiene mucho de Star Wars. Y luego, como decíamos, me parece, si no en el programa pasado, hace dos, comentábamos, pero los de Planeta, ¿por qué no publican todas esas cosas que no publican los demás? Que ahora hay un montón de guionistas que hacen cosas en editoriales independientes y en Image y tal. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos de cosas que además no tengo ni puñetera idea, que son Equipo Rojo de Garth Ennis y Craig Zerkman, y Secreto de Jonathan Hickman y Ryan Bodelheim. Uh-huh. Y luego, por cierto, comentar que en el folleto de anuncios de julio de Planeta pone varias cosas de agosto. No sé si es que en agosto se toman vacaciones y no van a sacar los anuncios, pero bueno, dice, en agosto saldrá un nuevo tomo de Chiu, el 9.
Creo que las novedades eran de julio y agosto, no estoy muy seguro.
Bueno, pues
pero ahí no está. Sé exactamente, porque yo creo que es lo que dices tú, que se tomaban medio de vacaciones y para distribuidoras y tales era un poco más, ¿no?
Vale, genial. Pues entonces decir que en agosto no van a salir muchas cosas de Planeta, porque me parece que eran 4 o 5 nada más. Luego, con eso yo creo que lo podemos dejar, porque oye, ya hemos comentado suficientes colecciones nuevas.
Sí, vamos a poner ahora una promito. Y bueno, que nos vemos enseguida ahora con la Comicteca. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Llegamos a la zona crossover, bueno, a la Comiteca. Concretamente vamos a hablar de nuestros crossovers y bueno, este que está en activo ahora, que es Secret Wars número 4, escrito por Jonathan Hickman y dibujado por Isaac Rivik. Un cómic cortito esta vez, van perdiendo cantidad de páginas según va avanzando la trama, pero un poco con la continuación de lo que ya... Ya hay conflicto, ya hay todo, ya es un poco momento, ya se va siendo consciente de qué está pasando en esta tierra, hecha por muerte, tenemos la continuación del, de la historia que estaba contando, por un lado, extraño a Richards y compañía, a la gente que de una de las balsas. Luego también tenemos al una conversación ahí con Muerte, que se encuentra que están luchando, han aparecido ahí los el Cabal, allí que están enfrentándose a los Thors, y es un poco momento en el que ya confrontación de claro, ya llega extraño con los héroes, llega también Muerte para ver qué está pasando, y ya hay pues los primeros enfrentamientos entre Richards y Muerte, y entre Extraño y Muerte. Y bueno, pues tenemos, me gusta mucho porque más allá del enfrentamiento hay todo un se nota mucho que es una, que es más una historia de Muerte.
Sí.
Más que una historia de universo paralelo barra universo mezcla barra lo que sea, se va viendo que es un poco historia definitiva del Doctor Muerte. Uh-huh. Y a mí ese tono me está gustando mucho. El dibujo sigue siendo, bueno, pues Rivik, muy buen dibujo. Y bueno, pues tenemos ahí sus peleitas, sus tal, un número completo en ese sentido. Claro que, pero todavía no sabemos. Claro, me gusta porque luego no sabemos lo que va a pasar en el siguiente número, ¿no?
No.
Yo estoy en ese sentido muy despistado, ¿no? Que hay muchas cosas que, al igual que en otras historias, hay muchas cosas que se ven venir a la legua o lo que sea. En esta como que va dosificando muy bien Hickman lo que tiene que pasar en cada número y cómo tiene que pasar. Y cómo va plantando esas semillas, pero sin que se notan tanto que sea obvio y predecible el siguiente, ¿no? De momento, no sé, a mí me sigue gustando el crossover.
Sí, a mí también, como dices tú, es un número más corto y también que tiene, pues es un poco más de acción y tal. Y de esos de, ¿voy a tener que ir yo a hacer algo o qué? Estoy aquí tranquilamente, me vais a hacer mover. Y bueno, claro, dices, pues una vez que llega aquí el Doctor Muerte, es Dios, ¿qué va a pasar? Pues bueno, les hará polvo a todos y ya está. Obviamente primero tienes al Fénix, que el Fénix no es tampoco moco de pavo, pero bueno, es el único que podía ser medio algo, por decir, vamos. Y luego, pues es el Doctor Extraño diciendo, pues mira, casi mejor voy a hacer que todo el mundo desaparezca de aquí, porque si no le vas a matar a todos.
Exactamente.
Y luego la conversación con el final, que como dices tú, es eso también muy del Doctor Muerte, en el sentido de el Doctor Muerte es Dios, pero sigue teniendo la misma obsesión e inseguridad con Richards.
Uh-huh.
Y bueno, ahora no sé si no lo sabe, creo que no lo sabe, pero tiene a dos Red Richards. Lo que pasa que el otro es un poco...
Claro, el otro no sabe que es Richards.
Exactamente, claro, y dice Richards, y dice, ¿me está hablando a mí? Y dice, no, tranquilo.
No, calla, tú calla por si acaso.
Tú calla, no te está hablando a ti. Y bueno, pues no sé, es que da la sensación de que sí que es más corto el número para eso, para terminar en el punto que tiene que terminar y decir, ¿y ahora qué mierdas va a pasar? Pues yo qué sé.
Uh-huh.
Vamos, más corto, es de 32 páginas, pero claro, en vez de 40 y muchas, ¿no? Que solían, claro, tener. Y bueno, esto no es de 32, miento.
Sí,
es un poco menos.
Debe ser, sí. Lo de 32, luego están las portadas y demás.
Sí, pues de 20 páginas. Como un cómic normal, vamos. Y bueno, pues el dibujo, quitando la cara que tiene Thanos en la primera viñeta, que está como que una cara de, ay, ¿qué está pasando aquí?
¿Qué es esto? Hola, me llamo Thanos.
Quitando eso, pues sigue siendo efectivo el dibujo y bonito de ver. Y bueno, como siempre, que lo esté dibujando siempre el mismo, pues mola. Sale un Thor jabalí, no sé, ¿qué más podemos decir?
El mejor invento, o sea, es que ya solo con eso ya merece la pena.
O sea, si Thor jabalí aparece aquí, es que mejor que Bill Reyes Beta, que es un Thor caballo, pues ¿por qué no Thor jabalí? Hemos tenido Thor rana, Thor caballo, pues Thor jabalí, sí señor.
Hombre.
En fin, ahora es el punto en el que, bueno, se ha tomado el esfuerzo ahí Hickman en todos los números anteriores y en este también, de dejar claro que el Doctor Muerte es todopoderoso, pero no es omnisciente, en el sentido de que me imagino que Extraño ahora lo que ha hecho es diseminar a los personajes por diferentes sitios.
Mm.
Y bueno, pues tiene que encontrarles, qué va a pasar, no sabe dónde está todo el mundo. Y luego también pues sabemos cómo obtienen el poder y tal, que lo cuenta la historia de una forma muy simple. Y dice, entonces, ¿qué hiciste? Pues le matamos, no sé.
Claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cosas tienes, macho?
¿Qué preguntas? Pues le matamos a todos y nos quedamos con sus poderes. Es que no entiendo. ¿Qué preguntas tienes? En fin. Bueno, pues eso. Y me está pasando igual que a ti en el sentido de... Que es que en este caso no sé... Ni siquiera el estilo, o sea, te digo que igual el próximo número es de eso de vamos a ir buscando tal. La portada del próximo número sale el Doctor Muerte y como varios todopoderosos ahí como saliendo de su cuerpo o no. No sé exactamente qué quiere representar. Pero no estoy seguro de qué es lo que nos va a contar y tampoco en el mal sentido, no me siento desconcertado, sino interesado en el tema y lo que dices tú, que tener a un personaje como importante y hacerle un poco el centro de la historia en muchos sentidos, como es Muerte, que además es un personaje que mola si le escribes bien, y Hickman sí que le escribe bien, pues, oye, hace que tenga más atractivo y sobre todo mejor... Que todos los demás crossovers ya en el número 4, creo que los demás crossovers ya sabíamos que no iban a ser tan buenos.
Exactamente. Ya en el número 4, vamos, es que no sirvieron para nada. Era en plan, venga, terminas ya. Que llegue el 8, el 7, el 6, el que sea.
Y bueno, pues eso. No sé. Por cierto, ¿has leído alguna cosa más?
No me ha dado tiempo a leer nada. Estas semanas.
He visto alguno más por ahí. Nada que me haya llamado especialmente la atención. El Yes for Extinction.
Ese que lo leí.
Me apetecía leerlo. ¿No te ha parecido un poco raro? Y el dibujo bastante chungueiro.
Es que es un dibujo en plan... Vamos a imitar a...
Pero mal.
Ya no a Quiley, sino a Burnham, que escribe. Y es que el dibujante, que no es él... Dice, te voy a imitar.
Pero mal. Es que es su estilo a este feísta un poco ahí de estilo Quaidly y tal, como dices tú, pero mal.
¿Mm?
No sé, le falta... Es curioso, es como todo.
¿Mm?
No sé qué decirte. La mayoría de los tie-ins pues son eso, curiosidades. Y tampoco me parece mal, porque son tantos y tan absurdos algunos que... ¿Para qué quieres más?
Claro que no. Y bueno, pues ya Secret Wars 4, sello de aprobación una vez más. Sí, uh-huh. Lo has aprobado. Y nada, pues ya nos seguiréis comentando qué os están pareciendo estas series, este crossover. Le voy a dar yo un poco de candela ahora a cómics que he estado leyendo yo en estas semanas.
Uh-huh.
Voy a comenzar con Peace to Be... En el país de los grandes... El país de los grandes pájaros. Escrito por Merwan y dibujado por Gatignol. Edita Spaceman Books. Y es la historia de una niña y un zorro que viven en plan en una casa de... en un árbol en un país dominado por aves gigantes. Y bueno, pues esos aves gigantes que hablan y tal... Que no te molestan demasiado, pero bueno, están por ahí. Es un poco chungo, es un poco fábula de... es un poco historia onírica en ese sentido, es muy... Sí, es esa la palabra, mucho historia barra sueño infantil, pero... ¿sabes? Fantasía, imaginación, uh-huh. Lo que sea. Y bueno, pues están... pues el cómo viven esta niña y este zorro en este lugar con sus aventuras para salir a pescar o a coger fruta o lo que sea.
Mm.
vale. durante pues bastante tiempo, creo que están, porque se van pasando las estaciones y como es un momento porque se centra mucho en la relación también entre estos dos protagonistas, pero vamos, en ese tono un poco tierno, un poco infantil, un poco en ese sentido. Luego, de hecho, también el dibujo también es cartoon y es muy de trazo claro, líneas bastante, pues está en blanco y negro, están, digamos que está muy bien dibujado, está muy bien todo el guión. La verdad que como historia tampoco no me ha llegado a interesar demasiado, me ha parecido un poco sabes, como diciendo, podría ser mejor, podría ser pues algo más, no sé, ya no digo Miyazaki, o ya no digo over the wall, the garden wall, ¿no? Sino, no sé, algo que más atractivo en cuanto a historia, ¿no? Digamos que se queda a las puertas de poder llamar mucho a, iba a decir de intriga, pero en realidad tampoco tiene intriga, sino de que me interese. Se han quedado ahí y me ha dado un poco de pena porque sí que tenía cierto potencial y tal. Uh-huh. No sé, a saber.
Bueno, no sé, tú has dicho que viven pájaros gigantes y no te molestan mucho. Bueno, oye. Depende.
Son muy graciosos los pájaros. Si hablan al zorro, el zorro se va convirtiendo en pájaro. Y lo pasa mal. Y puede morir, pero bueno, guay.
Una historia del día a día, muy mundana.
Luego también he leído Astro City Confesión. Del Astro City clásico, entre comillas, ¿no? Del volumen 2, ¿no? De las nuevas aventuras que están saliendo ahora. Ese segundo tomo que saca ECC sobre, de la serie. No es que se hayan saltado porque este ya es el volumen 2, los números 4 al 9. No es que se hayan saltado los números 1 al 3, que sí, pero que los van a sacar en el siguiente tomo. De hecho, en el de Asuntos de Familia que sale ahora. Creo. Juraría.
Sí, creo que sí.
Sí, álbum de familia. Es el siguiente. Y bueno, tenemos una historia basada sobre, bueno, que es de un chaval que llega, Brian, que llega a Astro City con su sueño de poder convertirse en un héroe, ¿no? Y bueno, va viendo que hay como que todo un sistema de una sociedad de héroes tal, pero hay como que modos de conseguirlo, que hay muchos chavales que lo que hacen es pues lo típico, están en bares o en restaurantes o en mansiones donde se suelen celebrar fiestas o eventos, o simplemente van a beber los superhéroes para y ya a partir de ahí pues decir, introducirte en el mundillo, ¿no? Pues Brian lo que hace es un poco eso, se mete tal y después de una pequeña hazaña es contactado por el confesor y bueno, le convierte en su sidekick, en el monaguillo, y
muy apropiado,
que se dedican pues eso a ir por los criminales y aparte de sois criminales, sois pecadores y arderéis en el infierno. Se nos va contando un poco la historia del confesor. Por otro lado, se va viendo una subtrama sobre una campaña de desprestigio que hay hacia los superhéroes en la ciudad por algún que otro impostor, y luego eso ha derivado en más cosas. Llega un momento en el que el alcalde declara la guerra contra el enmascarado, contra todos los superhéroes. Hay una fuerza brutal policial y bueno, pues están en este ambiente, ¿no? No voy a comentar mucho más. Solo diré que es probablemente, fíjate, de todo lo que he leído de Astro City, que es bastante, no, es uno de mis arcos favoritos.
Uh-huh.
No sé, está muy bien escrito. Sigue siendo, aunque está muy más, bastante más centrado en el aspecto superheroico, entre comillas, no sí. es tan, digamos, paralelo o derivado, como en otras muchas historias de Astro City. Esta es más historia de historia de superhéroe, más también pasado por la óptica de por el estilo, ¿no? De Carl Busiek en la serie, ¿no? Con mucha reflexión sobre el papel del superhéroe, sobre todo. Y la verdad es que le ha quedado un arco redondo, ¿no? Y tanto a Busiek y el nivel de dibujo de Anderson también es, bueno, digamos que no, el tío tiene un nivel ya de por sí muy buen nivel y el tío no afloja. El tío no afloja, no sé, o sea, ya te dije que en el primer álbum se notaba más tosco que a lo mejor ahora, pero es que el tío es un, me gusta mucho de dibujante, el Brent Anderson.
Además le pega mucho a la colección.
Y bueno, la verdad es que ha sido un tomazo, muy recomendable. También tiene una historia paralela con, una historia paralela a otra historia con el ahorcado, y está bastante chula. Y bueno, lo dicho, si no estáis leyendo Astro City, no sé por qué no aprovecháis vuestras vidas y aprovecháis la edición esta de ECC.
Sí. ¿Qué es? Este arco, como dices tú, está más centrado en el héroe y eso que a lo mejor otros que son más de la gente de a pie, entre comillas. Mm. Porque luego, pues, hay de todo. Pero la verdad es que, sí. Aparte de la obvia referencia de que esto es una especie de versión de Batman y de Robin, yo creo que sí que es bastante distinto el personaje y los conflictos y todas esas cosas y las revelaciones que hacen, como para que no te parezca que estás leyendo una versión. Y la verdad es que mola bastante este arco, lo leí hace mucho tiempo ya, pero y no me acuerdo muy bien, pero sí recuerdo varias cosas y sí que es de los más interesantes. Y sí, lo que dices tú, esto además no hay mal momento para empezar, tampoco es son más tomos de los que uno podría pensar, pero
sí, de hecho, tampoco bueno, ha sacado ahora en Gen Comics una guía de lectura y dice, espera, y de hecho en los tomos de Astro City te viene también otro orden de lectura y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tomos.
Sí, que parecen muchos tomos, pero lo comparas con otras cosas y tampoco es tanto. Y esto yo creo que en el fondo es una historia de un universo autocontenido y muy... Y yo creo que está muy bien, o sea, es de las mejores cosas que ha hecho Busiek y sigue haciendo. Y oye, que siga con ello. Desde luego, si no os habéis animado, yo sí que os lo recomiendo bastante.
Y además hay que tener en cuenta que con Astro City puedes coger un tomo al azar. Quiero decir, que a lo mejor hay un personaje y este personaje de qué está hablando o lo que sea, pero normalmente son bastante autocontenidas cada tomo, autoconclusivos, y aunque sean, bueno, aparte de que tiene muchas historias de un solo número y demás, pero tú puedes, yo creo que puedes coger el tomo 6, bueno, a lo mejor justo te coges la Edad Oscura número 2 y dices, ¿qué está pasando, no?
Sí, pero bueno,
pero vamos, no, sí que en ese sentido puedes coger a cualquiera de, picar con cualquiera de los que estén ahora en el mercado. Y sin ningún problema.
Sí, y si te gusta el estilo, pues ya te lees los demás y ya está. O sea, no tiene mucha complicación.
También he leído dos tomos de Transmetropolitan, de Warren Ellis y Derek Robertson, los tomos 2 y 3. El 2 es Pasión por Vivir, y 3, El Año del Cabrón. Y bueno, pues muy, muy, muy interesante. Es... se nota que la serie va creciendo y de hecho el tercer tomo es estupendo. El segundo también, el segundo es un poco, aparte después de algún par de historias autoconclusivas, pues donde sigue Spider Jerusalén investigando el día a día de la ciudad, de esta ciudad con sus historias, sus, no sé. Aquí se va a una reserva de reservas en la que está toda la humanidad preservada. Se va también a investigar religiones extrañas. Y luego tiene un arco que cierra el tomo en el que hay como una especie de campaña para destruirle, ¿no? Y va viendo como... trata de esquivar la última voluntad de su ex esposa. tiene un poco de todo con toda la gente que... Lo típico, ¿no? Que todo el mundo sabe que llega un punto en el que a después de Jerusalén le quiere matar todo el mundo.
Sí.
Pues aquí ya se va materializando, ¿no? Le van a perseguir. Hay un perro que le tiene, un perro policía que le tiene jurada. O sea, tiene jurada a después de Jerusalén y dice, va, voy a por él. Un niño sin cabeza que se presenta en la editorial diciendo, es mi papá. Y todo eso. Y bueno, muy, la verdad que muy divertido. O sea, es que, aparte de todas las reflexiones que tiene y todo eso, es un cómic gamberro y divertido. O sea, de hecho es que dices, ¡qué graciosos son! Luego también está el año del cabrón, en el cual pues se empieza con la campaña electoral que va a asolar la ciudad, la nación, cuando a la bestia le va a surgir por primera vez en años un candidato que le pueda hacer sombra, ¿no? Que es el Sonrisa, se llama.
Sí.
Y bueno, pues decide esperar a Jerusalén, que ya le dicen, oye, ¿por qué no sigues las campañas? Dice, ¿tú sabes lo que me pasa cada vez que hay campaña? Y ya un poco porque le recuerda a la editorial, te recordamos que nos debes un par de libros. Y dice, ah, vale. Y por otro lado, y se va repasando, pues es un poco la escena política del país, de Estados Unidos, en esta época futura, con partidos filonazis, con mucho sinvergüenza, con mucho todo, y decide, pues eso, seguir de cerca la campaña de ese tal, del Sonrisas, mientras se vuelve ya archifamoso por los nuevos, bueno, aparte de la columna que tiene, que es, vamos, ya está, guau, wow, super leída, ya se anuncia su primer libro, que va a ser eso, la recuperación de las columnas que ha hecho, y bueno, pues, la verdad que, este es un poco, creo que es el primer, si no me equivoco, el primer tomo de un arco que, porque luego continúa con todo el tema de elecciones y demás.
Sí, creo que sí.
Y vamos, me ha dejado muy entusiasmado, y dice, ¡guau! Ya verás. Y muy, pues los típicos, ¿no? O sea, es política en estado puro, y de estas que dices, vale, sabemos que es un poco exageración, pero da miedito.
Sí.
Sabes que es exageración y tal, pero no está demasiado alejado.
Por desgracia, eso es una de las cosas que molan, que es muy exagerado todo, pero basado en cosas que nos resultan, por desgracia, familiares. Está muy chula esta colección.
Pues sí, bastante, bastante chula. Y bueno, pues nada, vamos a pasar ya que ya nos hemos alargado mucho con nuestros grandes listados y nuestros comentarios comiqueros. Vamos a poner ahora a nuestro amigo Snapper y bueno, pues vamos a ver qué nos tenéis reservados, qué nos habéis qué está comentando.
Que tiene un fan ahora.
Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly!
Volvemos a la carga y vamos a ver qué nos habéis estado comentando a través del correo y las redes sociales. Dani, cuéntanos.
Tenemos de todo. Oye,
tenemos de todo.
En Twitter, Ramón Rey nos respondía... ¿Qué os parecen las series anunciadas por All New, All Different Marvel? Y decía que son nuevas y diferentes. Los comentarios incisivos.
¡Oh! Seguro que Ramón Rey ha sido uno de los que han colaborado a la hora de elaborar los taglines de las series.
Exacto. Ha dicho, ¿necesitáis humor? Yo estoy aquí, estoy disponible. Luego en Facebook teníamos algún comentario. Se nos olvida últimamente poner el programa en Facebook y digo, mira, le vamos a poner y esto son cosas de los monos, pues que se les olvida. Sí. Y decía Fernando Chiva, se ha de reconocer que la publicidad en directo es simplemente espectacular. Si yo fuera Dan Didio, os contrataría para hacer la publicidad de Convergence.
Oh, sí. Lo podemos hablar con los de CC.
Sí, señor.
A ver si quieren un poco de publi.
Las nuevas cuñas de radio. ¿Quieres? La convergencia está aquí.
Oh.
Albertini, ¿te apetece ver? ¿Te apetece leer cosas de universos y eventos de DC que nunca te gustaron?
¡Siempre!
Entonces, ven con nosotros a la convergencia. Converjamos en la convergencia.
Oh, pero es que yo soy más de diverger.
Entonces. Emanuel Sandoval dice: esto, la culpa es de los monos que son portugueses. Por supuesto.
Por supuesto.
Fernando Rojas decía que le había escuchado ya el programa, que era entretenido. Y a la pregunta esta de los All New, All Different en Facebook, pues os elaboráis un poco más, como no podéis de otra forma. Y Iván Arihuel decía, por ahora ninguna me interesa. Yo soy mutantero y se marcha Bacalo, pero entra Humberto Ramos de mal en peor. Mark White me aburre, o concretamente me aburre. Saludetes y viva el vino de Oporto, que paséis un buen verano. Contra el vino no tenemos nada.
No. Contra el vino no.
Francisco Andrés Alfonso Llano dice: la única que me llama la atención es Vengadores, y solo porque la hace Mark Waid. Aquí hay opiniones para todos. Por lo demás, seguiré con el Spider-Man de Dan Slott, que sigue manteniendo el nivel después de 4 años, que ya es decir algo viendo el panorama superheroico. Y ya te digo.
Pues sí.
Ya te digo. En iVoox, en el número 110, nos comentaba OMTP, que decía: un excelente programa, con sus listas, sus reseñas, etcétera. Por supuesto, un clásico. Hacemos un clásico cada vez que hacemos un programa.
Sí, últimamente sí.
Solo ha faltado la canción de los premios. Ay, eso es verdad.
Ay, sí.
No ha habido premios.
Premios, premios. Tengo muchos premios. En el próximo programa habrá premios, porque son los Eisner.
Ah, mira, no os preocupéis. Y seguro que a lo mejor tenemos alguna lista de lo más vendido.
Pues sí, probablemente.
Y dice: y tenía una pregunta que quizás me podréis solucionar, ya que uno de vosotros es almantino, o sea, casi portugués.
Ese sería. ¿Pero qué es esto? O sea, como si fuera de Ciudad Rodrigo. O sea, ¿qué es esto?
Eso es.
Soy de la frontera con Castilla.
Decía: ¿está bien la edición portuguesa, la de la editorial Manuel Caldas, de El Príncipe Valiente? ¿Qué es en español?
A ver, yo de esto en mi época,
cuando yo era joven.
Cuando yo era joven y conocía a mucha gente que, bueno, pues, que se escapaba a Portugal a comprar Príncipes Valientes, decían que estaba bastante curiosa.
Muy bien.
Que no estaba mal. Ahí os he dejado.
Oye, esto es información de primera mano y concreta. ¿Para qué quieres más? Oye, si te interesa y ya nos han dicho que no está mal y no la puedes encontrar de otra forma.
Sí, porque creo que fue porque que no lo habían. Fue en una época que no la estaban editando aquí ni nada y surgió la portuguesa. Uh-huh. Y conozco a algún. O conocí a algún que otro coleccionista que sí que la intentó conseguir. Y uh-huh. Me decía que estaba bastante chula. Pero vamos, tampoco.
Bueno.
Pero te estoy hablando de conversación de hace 10 años, que lo mismo incluso no estás hablando de tu héroe. No.
Luego tenemos un correo de Nacho que dice: asunto, quiero leer más. Bueno, eso no tienes problema. Hola, grandes maestros de nuestras mentes depravadas. A pesar de que últimamente me sorprendo cada vez más con los pensamientos del estilo Batman, ¿para qué te vas por ahí tirándote de los edificios? Que como te caigas te matas, ya son ganas. Pues eso,
a pesar teniendo coche.
A pesar de esto, debe ser que me estoy haciendo mayor Y a pesar de ello, pues sigo siendo un continuo iniciado en los cómics. Dice, me gustaría adentrarme en los mundos de Spider-Man, Iron Man y quizás Hulk o incluso Patrulla X. Pero claro, cuando lo he intentado hacer, pues comenzando desde los orígenes, en los 60, pues como que no son lo más de lo más. ¿Me podréis recomendar algún punto desde el que merezca la pena engancharse a estos? Muchas gracias. Y por cierto, a mí me gusta Snapper, el fan de Snapper.
Gracias, gracias.
De Spider-Man, yo es que últimamente lo digo así siempre. Oye, no te preocupes, empieza con Slot, que no hace ya tanto
claro,
tiempo.
Es que tampoco hay que complicarse la vida con Spider-Man.
Empieza con el principio de Slot, o incluso, si no es el principio, que es durante el relanzamiento, pues este otro lanzamiento que era el de
A Top. ¡A lo grande!
Eso es, a lo grande. Big Time, si lees en inglés. De Iron Man, hombre, todo el mundo siempre dice eso de que la etapa mítica son de Michelini y tal.
Y Layton, sí.
Pero yo es que la mayor parte de las colecciones de Iron Man nunca me han llegado a convencer del todo. Pero esa etapa está bien.
Sí.
Y hombre, es lo que suelen hacer cuando imitan cosas del pasado, las mejores imitaciones.
Sí, o sea, ahí...
Sí.
Se van al diablo de la botella y cuatro tonterías, bueno, tonterías no, y cuatro tramas más que fueron de Michelin, o sea...
Sí, exactamente, y es que luego dicen, pues no sabemos qué hacer, vamos a copiar a Michelini, que es el que se dice que es el bueno. Y de Hulk también, para mí, vamos, hay pocas dudas que lo mejor que puedes leer de Hulk es la etapa de Peter David, ahora que es una etapa muy larga.
Sí.
Pero a mí me gusta. Por supuesto, te puede tener altos y bajos y te puede gustar más una parte que otra, pero... Oye, si encuentras el coleccionable ese que sacó...
O sea, el coleccionable, que eran 60 y tantos tomos de 80 páginas cada uno.
Son un montón, hay que reconocerlo.
O sea, multiplica.
Yo lo tengo todo ahí en la estantería, pero de los tomitos estos del coleccionable no me compré todos porque yo tenía ya otros tomos aparte. Que era un poco putada.
Hiciste bien.
Pero bueno, queda ahí como a parches. Y de la Patrulla X ya no sé qué decirte, porque cada vez que recomiendas una etapa, la siguiente ya no tiene... O sea, nada tiene que ver o no es vigente, pero obviamente el Claremont del principio, el bueno...
Con el Claremont de los primeros, del 76 al 80 y poco...
Fíjate, etapa con Cockrum, con John Byrne, con Paul Ryan, hasta con Silvestri, en fin, no sé. Hasta que se acaba Chris Claremont, que es cuando empieza X-Men. El
con
número
Jim
uno
Lee,
con Jim Lee, que es la puta basura. Esa etapa clásica está muy bien. A mí me gusta mucho la etapa de Morrison de New X-Men. Y, hombre, la etapa que no es tan vieja que hicieron Kieron Gillen y Fraction no estaba nada mal, la verdad. Pero es una... Hay muchísimas colecciones y es complicado, sí. Pero oye, a ver, si alguna cosa de esas te llama la atención o lo encuentras fácil, pues ahí tienes.
Sí, de hecho, con Patrulla X, por ejemplo, están los tochacos estos de Panini.
Sí, cierto.
Con
unas biblias ahí.
Y bueno, pues nada, muy interesante ahí las cosas que... Luego, claro, esto es como todo, o sea, siempre te recomendamos un par de etapas o una... Pero claro, una vez que ya has leído, digo, vale, ahora ¿por dónde sigo? Digo, pues ya hay que ver, ya hay que mirar, porque claro, por ejemplo, es lo que te decía Dani, te podemos recomendar, por ejemplo, de Spider-Man a lo mejor de lo clásico, es que a saber, o sea, a mí me gusta mucho la etapa de Lee y Romita. O sea, es que me gusta mucho.
Y,
pero
y un
entiendo
poco más
que te pueda resultar a lo mejor arduo, ¿no? De,
sí.
Comic de los 60 y tal. Pero es que tienes razón, que sea de los 60 no significa que sea bueno. Para
no,
nada.
No. Y bueno, es igual que cuando dices los Cuatro Fantásticos. Pues a mí los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby a mí también me molan bastante. pero a lo mejor, bueno, no, últimamente podrías encontrar cualquier cosa, porque están reeditando también lo de John Byrne, que también está chulo, no sé, es que de todas formas, si se lee toda la Patrulla X de Claremont clásica y toda la etapa de Hulk de Peter David, cuando vuelva a preguntarnos algo, ya ha pasado mucho tiempo.
A lo mejor estamos ya jubilados.
Que son años, y en los dos casos son años de cojones, sí.
Sí, porque, de hecho, ¿qué pueden ser? 16 años fácilmente Claremont y Peter David casi 18, 20, ¿no?
Es que son unos putos exagerados. Hombre, ya no me acuerdo cuánto, pero 15 años tranquilamente y cada uno que se tira sin problema. Y
así que multiplicada por 12 mínimo.
En fin, son muchos
números. Por 20.
Son muchos números.
Y bueno, nada más nos han dejado nadie.
Nada más, con eso terminamos.
Nada más. Pues ya hemos terminado. Así que, que ya os comentaremos. Me imagino que haremos a lo mejor un par de programas más ahora en julio y luego tomaremos un poco de vacaciones. Así que ya nos contaréis qué os estáis llevando a, qué cómics os estáis llevando a la piscina para leer. Pues yo me estoy llevando, no sé, Tierra 1.
Cómics que se puedan mojar.
Efectivamente, cómics mojables.
El Superman Tierra 1.
Sí, de hecho, de esos cómics que nos gustan tanto, ¿no? Dice, pues me he llevado toda la etapa de los jóvenes titanes de Lobdell. Pues estupendamente.
Y lo uso de toalla.
Debe ser un poco áspero.
Sí.
Tócate. Todo lleno de cortes y magulladoras por secarse con el papel ahí. En fin. Y luego puedes hacer una figura con lo mojado, lo mezclas con cola Art Attack. Y haces
esa, Art Attack, exactamente. Figuras de papel maché. Muy artístico, además, ahí con viñeticas, pues sí. Y tal.
Molaría. Me lo voy a pensar para el campamento. A ver qué cómics mierdes tengo por ahí.
A lo mejor para eso son mejores los cómics viejos que tienen el papel este asperico.
Está bien.
Porque el nuevo este que tiene ahí como son más plastiquete y se quedan las huellas. Esos yo creo que son peores para mojar.
Pues sí, es que estamos en el siglo XXI y todavía el papel no se puede mojar.
Vaya mierda de siglo.
Vaya mierda material. Normal que estén quitando, claro, están talando todos los árboles para ver si se pueden hacer papel impermeable.
Hay que probar, ¿no? Es lo que hay.
En fin, que ya entonces nos escucharemos como siempre. Las métodos de contacto, hola@novenopodcast.com, facebook.com/novenopodcast, twitter.com/novenopodcast, y nos podéis cantar, escuchar, nos podéis mandar a hacer una cuña, tenéis ahí el botón de PayPal, también tenéis que he introducido un nuevo método de financiación gracias a Amazon y podéis darle cosas, os metéis y compráis los cómics.
Eso es.
Que los tengamos ahí y a partir de ese enlace nosotros recibimos cositas. Uh-huh. Y nada, que muchas gracias por escucharnos. Un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
Hasta luego.
Adiós.
Esta ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Viking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.